Hay amistades que son peligrosas. Y el Señor nos advierte del peligro de las malas compañías de diversas maneras en su palabra. Dice Proverbios 13:20 que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una bienaventuranza poder guardarnos de las malas influencias. Y nosotros tomamos esta enseñanza, la transmitimos a nuestros hijos. Dios nos llama a transmitir esto a nuestros hijos. Ahora, Dios como nuestro Padre Celestial es el que mejor aplica esto para con nosotros sus hijos. Y Él también nos guarda a nosotros de las malas influencias. Él también nos habla a nosotros que nos cuidemos de las malas amistades. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 5, encontramos palabras referentes a este tema. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago nos ha estado hablando de personas que se estaban dejando controlar por sus pasiones. Por eso, lo que estudiamos anteriormente, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones. El peligro de cuando las pasiones están fuera de control. Y nosotros vimos cómo las relaciones interpersonales son afectadas. Los problemas que surgen entre hermanos, entre familias, entre amigos, entre vecinos, entre naciones, tienen motivaciones internas, pasiones y deseos, que o no son saciados o son perturbados por otro, e inmediatamente se declara una guerra. También estas pasiones afectan nuestras vidas de oración, porque o dejamos de pedir porque no tenemos deseos que son conforme a la voluntad de Dios. No queremos ni siquiera pedir a Dios su opinión con respecto a lo que deseamos, porque no queremos nada que perturbe ese deseo. O nosotros terminamos pidiendo mal solamente para gastar en nuestros propios deleites. Y tenemos una perspectiva egoísta hasta del tiempo más santo que un cristiano pueda tener, que es estar en la presencia de Dios. Pero las pasiones se manifiestan también en nuestra relación con el mundo. Nuestras pasiones también tienen mucho que ver con nuestra relación con el mundo. De dentro brota algo que nos identifica con las cosas que están en el mundo, las ideas y perspectivas que hay en el mundo. Vivir como estaban viviendo, sentir lo que ellos estaban sintiendo, dejaba ver el tipo de identificación que las almas de estas personas tenían con el mundo. De ahí esa denuncia tan enérgica que Santiago hace en este versículo. Oh almas adúlteras. Yo propongo que hay cuatro elementos gramaticales que podemos diferenciar y estudiar. Vemos en primer lugar una exclamación, oh almas adúlteras. Vemos luego la pregunta número uno. ¿No es esta amistad con el mundo enemistad con Dios? Luego vemos una declaración afirmando que ciertamente el que muestra un espíritu amistoso hacia el mundo se está poniendo a sí mismo como un enemigo de Dios. Y finalmente, una pregunta, una siguiente pregunta, una pregunta número dos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Una exclamación, pregunta uno, declaración, pregunta número dos. Eso es lo que nosotros tenemos en estos dos versículos. Veamos en primer lugar la exclamación que encontramos en este pasaje. La exclamación, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿Acaso aquí Santiago está relacionando el tema de las pasiones exclusivamente a los pecados sexuales? ¿Qué es lo que está haciendo Santiago en ese pasaje? En el versículo 1, él habla de guerras, y decíamos que él no se refería a conflictos internacionales, sino que está haciendo referencia a problemas relacionales entre los lectores. En el versículo 2, habla de que se estaban matando, y explicábamos que no es un uso literal, sino espiritual del término. Sus lectores no eran culpables de asesinato, pero sí de violar el espíritu del quinto mandamiento por la forma en que se estaban tratando los unos a los otros. Pues del mismo modo, cuando Santiago les llama adúlteros aquí, él no les está culpando de infidelidad conyugal, sino de infidelidad espiritual. Ese es el énfasis de esta porción. De hecho, de paso, recuerden que Santiago lidia mucho con instrucción del Antiguo Testamento. Él toma mucho del Antiguo Testamento, de enseñanzas que están en diferentes lugares del Antiguo Testamento, manifiesta la mentalidad judía de diversas formas, porque estaba escribiendo a judíos primariamente, judíos que se habían convertido al cristianismo, personas que conocían las imágenes del Antiguo Testamento y por tanto podían entender el punto que él estaba señalando con estas ilustraciones. Y Dios ilustra la relación que él tiene con su pueblo con la imagen del matrimonio. En el Antiguo Testamento vemos a Israel como la esposa o la prometida del Señor. Dice Isaías capítulo 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dice, tu marido es tu hacedor. En el Nuevo Testamento vemos a la iglesia como la novia del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, y las infidelidades del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son vistas como adulterio. Y esto se enseña así en los dos testamentos. Si ustedes buscan en el Salmo 73, un momento, por favor, el Salmo 73, versículo 27... Créanme que voy a solamente hacer de muestras botones, voy a sacar. Yo quería mostrarles que tengo un libro aquí en mis manos ahora. Es un libro de unas 200 páginas, cuyo título se llama La esposa infiel de Dios. Y es un estudio de toda la enseñanza bíblica acerca de la teología del adulterio espiritual. Para que ustedes vean lo mucho que tiene la Escritura que decir acerca de ese tema. Y va pasaje tras pasaje, estudiando con calma cómo Dios denuncia las infidelidades de su pueblo, sobre todo en el Antiguo Testamento, con la imagen del matrimonio y la infidelidad conyugal, para dar su punto. ¿Qué es más importante? ¿El matrimonio entre hombres y mujeres o el matrimonio entre Dios y su pueblo? O si podemos decir de otra manera, ¿cuál es el más real? Realmente la relación más real y duradera es la relación entre Dios y su pueblo. La relación matrimonial de un hombre con una mujer es un reflejo de esa relación de Dios. Y Dios la utiliza para enseñar enseñanzas espirituales. ¿Qué va a durar más? ¿Los matrimonios terrenales o el matrimonio celestial del pueblo de Dios con su Dios? El matrimonio celestial. Y es interesante, en el libro La Iglesia al final del siglo XX, Francis Schaeffer tiene un apéndice al final, y le llama el adulterio y la apostasía, y hace un estudio interesantísimo, mostrando cómo Dios ve los pecados sexuales en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo muestra con algunos pasajes, y dice, ciertamente nosotros no podemos plantear los pecados sexuales como algo que necesariamente sale fuera de categoría en comparación con otros pecados. Él dice, los pecados son pecados, ofenden todos a Dios. Sin embargo, hay una fealdad, hay una negrura con la que Dios presenta el pecado, porque a propósito, Él quiere mostrar la fealdad del adulterio espiritual. Y dice él, ¿qué es peor? ¿El adulterio físico o el adulterio espiritual? Dice él, el adulterio espiritual es 1,000 veces, 10,000 veces peor. Y vemos lo negro del adulterio físico para ilustrarnos lo terrible que es el adulterio espiritual. Ese es el punto. Dice, ese es el punto terrible. Y todo eso es su punto. Él lo dice, obviamente, de una manera típica de Francis Schaeffer. Es un capítulo ciertamente maravilloso en cuanto a mostrarnos esta realidad. Dice él, Dios mismo en las palabras de Cristo pone una prioridad. El pecado sexual es pecaminoso, pero el adulterio espiritual es sobrecogedoramente peor. Dios pone una jerarquía en estas cosas, que es la apostasía, es adulterio espiritual. Y dice él incluso, nosotros vemos tristeza y dolor cuando hay infidelidad matrimonial. Y dice él, no vemos nosotros las lágrimas de Dios por los adulterios espirituales. No vemos las lágrimas de Dios. Dios está entristecido. Y pregunta él, ¿no debería eso movernos a nosotros? ¿No debería eso movernos? Pues eso es lo que está detrás de tanta enseñanza, sobre todo en los profetas, acerca de esta relación espiritual que Dios tiene con su pueblo. Dice allí el Salmo 73, 27, que ustedes tienen ante ustedes, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Los que tienen la Biblia de las Américas verán que al final traduce, tú has destruido a todos los que te son infieles. Pues de manera interesante, la traducción al griego del hebreo bíblico utiliza la palabra porneia. Utiliza la palabra para fornicación, la palabra para adulterio, la palabra para infidelidad conyugal. Son los que te han sido infieles. Por eso dice, todo aquel que de ti se aparta en infidelidad, se aparta en apostasía, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Es una lejanía aún emocional de Dios. Vemos también esta enseñanza cuando Cristo le escribe a la iglesia en Tiatira, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cómo plantea aquí Cristo el problema de esta iglesia? Era una iglesia que estaba siendo infiel a Cristo. La infidelidad a Cristo es vista como un adulterio espiritual. Jeremías 3:14. Jeremías capítulo 3. Jeremías está salpicado de esta verdad, lo mismo que el libro de Ezequiel. Y no tenemos tiempo, pero meterse en el libro de Oseas es, esa es prácticamente la enseñanza del libro de Oseas. Jeremías capítulo 3, si ven cómo comienza el capítulo, se darán cuenta, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá ella más. Ese es el contexto para enseñar este tema a su pueblo, lo que ocurre en un matrimonio. Versículo 14, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Enfatiza aquí, yo soy vuestro esposo. Luego en el versículo 20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Cómo vemos la infidelidad física? Dice Dios, la infidelidad espiritual es 10,000 veces peor. Dios quiere que sintamos el peso del asunto. Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6. Versículo 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Había idolatría. ¿Y cómo ve Dios la idolatría? El que dejemos a nuestro glorioso Señor por las cosas de este mundo. Él lo vio como un adulterio espiritual. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal en respuesta a ese pecado del pueblo. Dice, yo me quebranté a causa de eso. Capítulo 16 de Ezequiel, versículo 30. Observen cómo Ezequiel plantea la condición del corazón de estas personas. Dice el versículo 30. ¡Cuán inconstante es su corazón, tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso has sido diferente. Dios denuncia la infidelidad espiritual de esta manera y dice Francis Schaeffer, Dios no usa un lenguaje rebuscado de bonitas palabras. Dios quiere que veamos el peso de lo que Dios siente ante la infidelidad espiritual. Dice, los hombres podrán buscar palabras bonitas para pintar estos pecados en el mundo, pero Dios no lo hace así. Dice, cuando nosotros nos vamos tras el mundo, cuando nos vamos tras los ídolos, cuando nos vamos tras las cosas de este mundo, somos nosotros buscando para darle nuestra paga. No es ni siquiera para que nos paguen, es para nosotros mismos darle la paga. ¡Qué lenguaje! Oseas capítulo 4, no tienen que buscar. En Oseas 4, versículos 12 y 13. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Y Francis Schaeffer usa ese versículo para mostrar ¿Cómo cuando una nación cae en adulterio espiritual, no tarda el tiempo cuando se torna todo en un desenfreno sexual? Dice, ¿qué ocurrió en el 1930 cuando se le dio puerta abierta y franca al liberalismo en los Estados Unidos? ¿Qué ocurrió que luego vino el 1960 cuando vino la libertad sexual y todo pudo cometerse y hacerse en el nombre de la libertad y de la paz y del amor? Hay adulterio espiritual que luego tiene consecuencias espirituales, consecuencias físicas. Si dejamos a Dios, ¿qué se va a esperar? ¿Qué se ha de esperar? Y después la gente se pregunta, ¿y por qué que están pasando las cosas? ¿Y por qué que estamos como estamos? Y podremos estudiar todo el índice de pobreza, se puede observar la falta de empleos, se puede observar todo eso. Pero si no nos preguntamos dónde está Dios en la vida de las personas, realmente no estamos buscando en la fuente correcta. Cualquier nación que se aparte de Dios y eche a Dios a un lado, sufrirá, cosechará las consecuencias de ese abandono del Señor. ¿Por qué las cosas están como están? Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por causa del pecado. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras, clama el Espíritu de Dios. Como si la frase les resonara y les resonara en los oídos. Y vean su propia culpabilidad. Dios no va a permitir que ese amor sea compartido. Dios no aceptará rivales. O se está con Él o no se está. Y este epíteto utilizado aquí tiene toda la intención de producir la vergüenza correcta y piadosa que la mundanalidad se merece. Veamos ahora la pregunta número uno que aparece en nuestro texto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Una pregunta de asombro, pero y eso no es lo que se sabe. Eso no es algo que ustedes es de sobrado conocimiento. Una pregunta que asume una respuesta positiva. Lo sabían, pero estaban actuando como si no lo supieran. Aparentemente tenían un conocimiento, pero un conocimiento que se había tornado ineficaz. Y el autor ahora busca despertar la verdad que está en sus corazones para producir una reacción adecuada al pecado que estaban cometiendo. Hermanos, muchos de los problemas en los que nosotros nos metemos son por dejar inactiva la información que nosotros debemos utilizar. Sabemos las cosas, pero la dejamos inactiva. La dejamos latente, durmiente en nuestra conciencia. No la usamos. Sabemos muchísimas veces cómo es que tenemos que decirle las cosas a la gente. Sabemos muchísimas veces cómo es que tenemos que hacer las cosas. Sabemos muchísimas veces con qué espíritu debemos orar, cuántas veces nosotros debemos hacer tal actividad, cómo debemos dedicarnos a las cosas de Dios. ¡Lo sabemos! Pero nos entra ese espíritu de chivo locura. Entonces, una teología dominicana hay que incluir ese capítulo. La chivo locura espiritual. Sabemos la verdad, pero no actuamos conforme a esa realidad. La pregunta, Santiago no quiere que nadie evada el problema. No sabéis que nadie evada esta realidad. No tenemos que meternos mucho para hablar de qué mundo se está refiriendo aquí. Sabemos que la Biblia usa la palabra mundo para hablar de la creación, la tierra que la ha creado. Pero ese no es el uso que está dando aquí. El uso es que, del que muchas veces hemos explicado aquí, es ese sistema del mundo con un capitán que es el diablo, como la Biblia lo presenta, el príncipe de este mundo, con principios, valores, posturas, actividades que están en enemistad en contra de Dios. Es un sistema, es una forma, es un orden un orden mundial. Por eso es que la palabra cosmético en la Biblia se usa para hablar de orden. Es poner las cosas en orden, ¿no? Pues el mundo es un orden. Pero es un orden llevado por principios malignos, por su líder, que es Satanás. Y la Biblia lo presenta claramente. Ya en Santiago, nosotros hemos visto algo de este mundo cuando en el capítulo 1, versículo 27, vimos la expresión de que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es guardarse sin mancha del mundo? Nosotros mantenernos libres de la contaminación que el mundo continuamente despide. Nosotros siempre vemos cómo nuestras casas se llenan de polvo. Podemos dejar algo supuestamente encerrado y después pasamos el dedo y decimos, ¡wow! ¿Y todo este polvo? Bueno, el mundo despide su suciedad, sus principios, sus valores, por doquier. Y nosotros estamos caminando por este mundo y tenemos que vivir sacudiéndonos y guardándonos sin mancha del mundo. Ese es el peligro. Es la realidad en la que nosotros vivimos. Estamos en el mundo. No somos del mundo. ¿Recuerdan la oración de Cristo? No te estoy pidiendo que los saques. Te estoy pidiendo que los guardes. Que de paso nos muestra cómo es algo tan serio que el Hijo de Dios tiene que pedirle en oración. El Hijo de Dios tiene que pedirle en oración. Se necesita oración. Es un estado peligroso. Pues ese mundo, ese cosmos, era a quien ellos estaban ofreciendo su amistad. Es el mundo del que nosotros venimos. Por eso Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. De ahí venimos. Venimos de ese mundo y seguimos la corriente de ese mundo. Es una corriente. Y nosotros hacíamos lo que el mundo hacía y lo que la mayoría hacía. Y eso es lo normal. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se hace? Pues yo también. Yo no voy a vivir como un marciano. Pues hacemos eso. Era el sistema de pensamiento, ética y conducta con el cual vivíamos estando sin Cristo. Y que dice ahí Pablo en Efesios capítulo 2, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos en ese mundo, dice Pablo, fuimos sacados de allí, pero estamos todavía en el mundo, con el espíritu del maligno operando en los hijos de desobediencia todavía. Dios nos extrae de allí, de nosotros vivir en ese dominio, pero nos deja en ese dominio, nos deja en ese mundo, con personas controladas por ese espíritu a nuestro alrededor, y ahí tenemos que sobrevivir. Por eso Cristo oró, guárdalo, Señor. Guárdalo, Señor. A nosotros nos sacaron del ejército equivocado, pero nos pusieron en otro, en medio de un campo de batalla. No fue que nos sacaron, ven que te voy a llevar allí tranquilo, ahí no hay guerra, ahí hay paz, a descansar, ¿no? Nos sacaron del ejército equivocado para ponernos en el bueno, pero para seguir peleando. Y están todavía las bombas y las balas y los disparos y los morteros. No puede haber descuido. Bueno, en ese sistema estamos nosotros viviendo, y de ese sistema querían ser amigos aquellos a quienes Santiago está escribiendo. Esa palabra amistad que aparece allí. Esa palabra amistad. Interesante. ¿Por qué amistad? ¿Por qué utilizó esa imagen? ¿Qué significa la frase la amistad del mundo? ¿Habla de la amistad que el mundo nos ofrece o de la amistad que nosotros le ofrecemos al mundo? Porque la frase en sí misma admite cualquiera de las dos cosas. Lo que más nos ayuda a identificar de qué se está hablando es la declaración siguiente, que nos arroja más luz al respecto. Nosotros vemos que en la declaración siguiente dice que el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Somos nosotros los que tomamos la acción de ofrecer amistad y enemistad. De manera que cuando dice la amistad del mundo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es la amistad que le ofrecemos nosotros al mundo. Es la paz que nosotros mismos podemos lograr en nuestro espíritu, en nuestra mente, con el mundo. Podemos hacer las paces con el mundo, lo que Dios no ha podido lograr. ¿En el punto? Finalmente nosotros sí logramos hacer paz, reconciliarnos con el mundo, lo que Dios no hace. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad? Al usar amistad, aquí Santiago habla de complacencia, deleite en la compañía del mundo. Hay un afecto. Para cultivar esta amistad tiene que haber una aceptación de los principios del mundo, una conformación a sus grandes valores, porque ¿acaso será el mundo que se adaptará a nosotros para ganarse nuestra amistad? No, el mundo permanece con sus principios, con sus valores. El diablo podrá enmascarar una cosa aquí o allá para engañar, pero sus valores y sus principios permanecen los mismos. Y Él usa sus estratagemas para atraernos a nosotros, para que cedamos nosotros. En ese sentido, el diablo es más consistente a sus principios que nosotros mismos a los nuestros. Porque buscamos la manera de hacer la paz donde Dios no ha propuesto la paz. Y el propósito central de esa amistad con el mundo es el placer personal. La consideración del yo es lo que importa. Por eso la involucración de las pasiones en el asunto. Hoy en día el concepto de amistad es muy superficial. Nosotros tenemos que evaluar este concepto de amistad que Santiago plantea en el sentido oriental del término. ¿Cómo ellos veían lo que era una amistad? ¿Se significaba realmente una identificación, el compartir vivencias, el compartir experiencias, el yo sufrir con el otro, el gozarme con el otro? Esa cercanía es de la que Santiago está hablando aquí. Y eso es lo que el pueblo de Dios le ofrece al mundo a veces. Ven que yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser amigo tuyo. Nosotros podemos interesarnos en muchas cosas del mundo, que es lícito. En la ciencia, en el arte, en la literatura, muchísimas otras cosas. Y no necesariamente hacer amistad con el mundo por eso. Cuando la Biblia nos dice que nos separemos del mundo, no dice que lo único que debemos estar interesados es en la religión y en las cosas espirituales. No, eso no es verdad, eso no es así. Pero, ciertamente, no son los estándares y los criterios del mundo los que deben decirnos qué es correcto y qué es incorrecto. Ese es el problema. Que determinamos la propiedad de algo en base a cómo el mundo lo piensa. ¿No debe ser ese el juicio? Yo leía de una encuesta que preguntaba acerca de los desnudos en el arte. ¿Qué usted piensa de los desnudos en el arte? ¿Esto es correcto o es incorrecto? El 87% opinó que no tenían nada de malo. Ahora yo pregunto, ¿nos llevamos de la mayoría o nos llevamos de la palabra de Dios? ¿Dice Dios algo al respecto? ¿Dios dice algo sobre eso? ¿Dios dice algo sobre la desnudez en la Biblia? ¿Y la Biblia habla de eso? La Biblia habla de eso. Ahora, la pregunta es si nosotros nos vamos a llevar más de lo que piensa la mayoría o de lo que dice Dios. En última instancia, muchas veces, la diferencia está entre qué dice Dios y qué me gusta, qué yo opino, cómo yo quiero que sean las cosas. Pero no es como yo quiero que sean, es como Dios quiere que sean. Eso es lo importante. ¿Cómo le ponemos la hora a nuestro reloj? ¿Qué hora es? ¿Por el reloj del mundo o por el reloj de Dios? Tenemos que decidir. Porque nada que Dios considere pecado debería ser considerado de otra forma. Absolutamente nada. Las opiniones del mundo entero pueden ser diferentes. Y eso no hace cambiar a los hijos de Dios. No debe hacer cambiar a los hijos de Dios en su postura. Porque a Dios no lo cambian. Dios no se adapta a la forma de pensar de los tiempos. Mientras la gente puede ver algo como un asunto trivial, para Dios es un asunto sumamente serio. Sumamente serio. Y nosotros podemos ponerle nombres muy bonitos a la violación de los mandamientos de Dios, pero no son otra cosa que pecado. Pecado. Pecados por los que Cristo murió y pecados por los que tantos se condenarán en el infierno. ¿Qué equivalencia? La amistad con el mundo, enemistad contra Dios. ¿No sabéis eso? ¿No sabéis eso? Se supone que ustedes deben saberlo. Se supone que es un conocimiento claro. La declaración. La declaración, al final del versículo 4. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye. Se hace. Toma una posición, una postura. No es que viene a hacerlo, por casualidad terminó siendo eso. Es que se coloca a sí mismo como un enemigo de Dios. ¡Wow! Es una declaración fuerte. Es una declaración fuerte. El que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo. Y lo hace como una expresión libre de su voluntad. Noten que el texto dice, quiera ser amigo del mundo. Quiera ser amigo del mundo. Él procura esa amistad y la consigue. Hay intención y propósito en el asunto. Yo lo busco, yo lo quiero, yo lo deseo, lo amo. No ocurre por casualidad. Aquí no se está hablando de alguien que sorpresiva e involuntariamente se encuentra en una atmósfera mundana y dice, yo tengo que salir de aquí. No, es una decisión deliberada. Yo quiero eso. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en esto no hay neutralidad. Observen cómo lo plantea el pasaje aquí. Ningún cristiano tiene la capacidad de reconciliar al mundo con Dios. Esto es un hecho, una declaración, una verdad incambiable, inmutable. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Punto. Pero, oye, me debió explicar un poco mejor. ¿Y si hay tal? No. Una pregunta. Una pregunta. Es que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que procuraba esto, esa declaración tan fuerte? ¿Levantar inquietudes para que la gente entonces plantee las cosas más claramente? No. Estaba buscando que las personas que estaban leyendo esto examinaran sus propios corazones a ver de qué equipo eran, si del equipo del mundo o del equipo de Dios. Eso es lo que Santiago estaba haciendo. Por eso es que identificarse con el mundo es un desafío a Dios mismo. Un desafío a Dios mismo. Dice Lenski en su comentario, cuando el pueblo de Dios, que debería ser fiel a Dios como una esposa debe serlo a su marido, ama al mundo, ellos cometen adulterio espiritual. Son como una mujer casada que se entrega a otros hombres. Cuando Santiago llama a esto enemistad contra Dios, muestra plenamente que este adulterio significa volverse de Dios al mundo. Uno no puede abrazar a Dios y al mundo. Abrazar a uno es ser enemigo del otro. No hay otra conclusión a la que se pueda llegar. Podemos dar todo brinco exegético que queramos, pero aquí el texto de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Los lectores de la epístola se encontraban en un serio problema. Y lo que Santiago dice, y la forma en que lo dice, busca cargar las conciencias de estos hermanos con respecto a la importancia de este tema. Yo no creo que estas personas estaban tomando abiertamente una actitud de enemistad en contra de Dios. Yo voy a ser enemigo de Dios. Es que con lo que hacían con el mundo, su identificación con el mundo era que les hacía ser enemigo de Dios. Ese era el problema. No era lo que lo buscaban diciendo, yo de ahora en adelante soy enemigo. No es así. Pero la forma en que usaban su lengua, como estudiamos en el capítulo 3, la forma como se denigraban los unos a los otros, la forma como ellos se comportaban en conflictos por las pasiones que estaban surgiendo entre ellos, y la forma en que ustedes viven, muestra que ustedes tienen una pasión que son más del mundo que de lo que de Dios. No puede ser, está diciendo, cuestiónense, pregúntense. El motor que los tenía en funcionamiento y la razón por la que hacían las cosas eran sus pasiones. Sus pasiones estaban fuera de control. Pero ellos no lo veían. Y óigame, ¿de dónde nos sacó Dios? Dice la Biblia que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la ira. Siendo enemigos nos reconcilió. Eso es lo que éramos, enemigos de Dios. ¿Nos vamos a ser enemigos de Dios ahora otra vez? ¿Nos vamos a ir para el ejército contrario? ¿Le vamos a seguir las pautas al diablo de cómo es que son las cosas y se deben hacer las cosas y cómo debemos pensar? Y el diablo feliz. Hermanos, vivimos en días de tanta incredulidad que nosotros ni consideramos la espiritualidad que hay detrás de las tentaciones que nosotros enfrentamos día tras día. Y lo que vemos es el problema con el jefe, lo que vemos es el problema con el hermano, el problema con mi familia, el problema. Y no vemos al diablo que está detrás como el príncipe de este mundo, echándole la leña al fuego y poniendo zancadillas y nosotros siguiendo sus perspectivas. No es sencillamente que tú no tienes deseo de leer tu Biblia, es que hay uno que está detrás para que tú no la leas. Es que hay uno que está detrás que te va a llenar la mente de mil cosas para que no ores. Es que hay uno que está detrás que te va a hacer hipersensible para que te molestes con el otro. Es que hay uno que está detrás que te va a decir, es más, déjame decirlo, para que digas el chisme. No, estas cosas no surgen del vacío. Vamos ahora a ponernos en una postura de enemistad por vivir por los principios de este mundo. Entonces, el que persiste en vivir en ese espíritu, en eso evidencia, a final de cuentas, que es realmente un enemigo que nunca ha conocido la gracia de Dios. El problema es que la mundanalidad es un pecado en el que también caen los hijos de Dios. Pero el que persiste en eso muestra, a final de cuentas, que no es hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Demas? Que luego abandonó, amando este mundo, sucumbió, amando este mundo. Dice 2 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo, os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice Pablo, yo tengo celo por ustedes, pero yo temo que en los sentidos de ustedes, ustedes hayan sido extraviados. Y ustedes ahora le estén dando amores al mundo. Le estén dando amores a otra cosa. Y ustedes no se han guardado puros para Jesucristo. El mundo puede permitirnos compartir nuestro corazón con alguien más. Pero Dios no. Dios quiere que nuestro corazón sea solamente de Él. El amor al mundo excluye el amor a Dios. Y hermanos, en esto la Biblia sí habla claramente. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis. Y observen el lenguaje de Pablo en Filipenses 3:18-20, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, Pablo, ¿por qué lloras? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Dice, yo lo digo llorando. Podía haber lágrimas en ese manuscrito. Lágrimas de Pablo llorando por esas personas. Es que la mundanalidad es un peligro. El pensar solo en las cosas terrenales es un peligro. Y ha hecho sucumbir a tantos y seguirá haciendo sucumbir a muchos si no nos cuidamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Pablo, yo lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Que el lenguaje solo piensan en lo terrenal. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Saben de dónde tú eres? Si tú eres de Cristo, tu ciudadanía no está aquí. Está en los cielos. Vamos a nuestra Canaán celestial. Vivamos como personas que vamos dirigiéndonos a esa ciudad. Mostremos por lo que decimos, por cómo vivimos, por nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestros sueños, que no somos de aquí. No veo una gente con un acento raro. ¿Y de dónde será? Oye, aquel es francés, aquel es italiano. El otro es el que... Por el acento. Hermanos, ¿cuál es nuestro acento? ¿Cuál es nuestro acento? ¿Cómo nos distinguimos? ¿Cómo nos hacemos sentir? Cristo no jugaba con esto. Cuando Pedro se puso a decirle palabras muy bonitas de exhortación, volviéndose a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no ponen las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Se le fue la mano al Señor. Dice Pablo, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es de esperarse. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, noten el lenguaje, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ven el espíritu irreconciliable entre la mundanalidad y Dios? Eso es algo irreconciliable. Y 1 Juan 2, 15 al 17, texto clave. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro texto, no tenemos que dar brinco exegético. ¿Y qué será lo que dice Matthew Henry? ¿Qué será lo que dice Henry? No, no, no. Está claro. El que tiene el amor al mundo, el amor del Padre no está en él. No es difícil. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gente puede decidir vivir para este mundo, para complacer esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos y esa vanagloria de la vida. Ahora, que sepan de antemano que eso es muy breve, porque este mundo pasa con todos sus deseos. Es el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre. Ahora, vean, hermanos, la participación de nuestros deseos en este asunto. ¿Ven ustedes cómo el asunto está en las pasiones? Que es en las pasiones que nos identificamos con las cosas de este mundo y que anhelamos las cosas como son en este mundo. Cuidado si es que nosotros ahora estamos demasiado y pensamos que esto es malo. Hermanos, dime, porque se usan los pantalones ahora por aquí debajo para mostrar todas las cosas, que las mujeres no se pueden agachar ni mover ni hacer así, sin que se vea todo, porque lo usan tanto y porque no aparecen ya otros pantalones, se lo vamos a poner en nuestras hijas. Si tenemos, hermanos, por amor a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del pecado, andar con sacos y fundas, hagámoslo para la gloria de Dios. Pero no cedamos a los principios de este mundo. El diablo está detrás de esta cosa. No es sencillez de lo que estamos hablando aquí. Aquí Cristo, con todos estos pasajes, y espero haber confrontado tu conciencia, te muestre que Dios lo toma muy en serio. Es adulterio espiritual. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es la inclinación de tu corazón? Me quedan 2 minutos para ver el versículo 5. Miren esta pregunta. Y con esto voy a dejarlo. No sé cómo la retomaré después, pero oigan esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? ¿De qué está hablando aquí? ¿Acaso las palabras de las Escrituras no significan nada? Él no va a citar inmediatamente un texto del Antiguo Testamento, como en otras ocasiones se hace. Él está resumiendo lo que dice la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a ese tema, todos los versículos que hemos visto nosotros. La Biblia habla claramente del tema. Ahora, ¿acaso dice la Escritura eso en vano? ¿El qué? ¿O que Dios es un Dios celoso? ¿Que Dios es un Dios celoso? ¿Que si nosotros ponemos nuestros ojos en otras cosas, a ver si Dios no se va a poner celoso? Sí, Dios es un Dios celoso, lo repite vez tras vez en la Escritura. Dios no quiere que coqueteemos con el mundo. ¿Y sabe qué ha puesto Dios en nosotros? Un Espíritu Santo que nos anhela celosamente. No, yo no quiero que te vayas tras ese ídolo. No quiero que te vayas hacia el mundo. No quiero que tengas ese espíritu mundano. No, yo no lo quiero. Y el Espíritu se contrista, el Espíritu se entristece, dice la palabra de Dios, porque es una persona. Es una persona. Es por eso que dice la Escritura en 1 Corintios 6, que el que se hace partícipe con una ramera está haciendo el Espíritu Santo partícipe. ¿En serio? El Espíritu está en nosotros. Y va donde quiera que vayamos. Y Él nos anhela con celos. Te anhela a ti. Me anhela a mí. Para que nosotros seamos fieles al Señor. Fieles al Señor. Para que solamente tengamos ojos y corazones para Dios. ¿Acaso lo dice en vano la Escritura todo eso? Tomamos a la ligera lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es para Dios coquetear con el mundo? Es algo terrible, es algo horroroso. Yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es Éxodo 34:14. Dios celoso es. Hermanos, es enseñanza de la palabra de Dios para nosotros meditar. ¿Dónde nosotros estamos cultivando nuestra relación? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Dónde estamos cultivando nuestra relación? ¿Qué tú haces más? ¿Ver televisión o leer la Biblia? ¿Qué tú haces más? ¿Ir al cine o hacer una buena obra? ¿Asistir a eventos sociales o a reuniones de edificación? Ahí están. Ahora, hermano, está ya cumpleaños. No, hermano, no estamos hablando de eso. No estamos diciendo que ver televisión necesariamente es pecado. Y estamos diciendo que ir al cine necesariamente es pecado. Hay que hacer las cualificaciones porque sabemos a veces cómo pensamos. Lo que estamos diciendo es dónde está el deleite de nuestro corazón. ¿Y qué hacemos más? ¿Qué hacemos con más corazón? ¿En qué nos deleitamos más? ¿Y qué tiene de malo alquilar 5 películas para el fin de semana? Si te estás preguntando qué tiene de malo, hay que seguir trabajando contigo. Pero si conoces más los nombres de los artistas, de los actores, de los millonarios, de los políticos y de los famosos de este mundo que la palabra de Dios, entonces la influencia del mundo es más grande en tu vida. ¿Por qué el salmista oraba, Señor, líbrame de los hombres mundanos? Porque él mismo no quería ser mundano. ¿Oramos nosotros así? Señor, líbrame de los hombres mundanos para que no tengan influencia sobre mí. Líbrame de yo mismo ser mundano. ¿Oramos nosotros así? No, yo no soy mundano, porque yo lo que hago es esto y esto. Son unos gusticos que yo me doy. No, mi hermano, por favor, considera. Y en esto, usa este sermón para ti. No pienses en otro.
Usa este sermón para ti. ¿Dónde está tu corazón? ¿De quién tú quieres más ser amigo? ¿Qué relación tú quieres cultivar más? Aquí el Espíritu vemos que nos anhela celosamente. El Espíritu Santo te quiere. El Espíritu Santo quiere que tú le dediques tiempo. El Espíritu Santo quiere que tú leas su palabra. El Espíritu Santo quiere que tú sigas la inclinación que Él tiene en tu alma para que tú hagas la voluntad de Dios. O que seamos llenos del Espíritu para ver el peligro al que tantas veces nos exponemos. ¿Eres tú un adversario o un amigo de Dios? El Espíritu dice, oh almas adúlteras. Yo te pregunto, ¿está hablando de ti? ¿Está hablando de ti? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, tú sabes el deseo interno de nuestro corazón. Hubiera sido saltar a estudiar mejor el versículo 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Pero Señor, esta es tu palabra. Y nosotros no tenemos la libertad ni el derecho de brincarla. Nosotros queremos, oh Señor, que tú nos ayudes a ser fieles a estos dos versículos. Y que tú impidas cualquier juego mental que nosotros queramos hacer para desviar nuestra atención de lo que el Espíritu ha traído esta noche. Señor, ayúdanos a ser honestos y ten misericordia de nosotros. El mundo está feroz allí afuera. Señor, guárdanos. Por favor, Señor, responde la oración de Cristo una vez más. Y aunque estemos en el mundo, guárdanos en Él. Ten misericordia de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén.